¿De qué hablamos cuando hablamos de menopausia? Bueno, pues esta pregunta tan sugerente, que a veces no se hace tan frecuentemente quizá como debería hacerse, ha sido el leitmotiv, ha sido el centro, el eje en el cual han trabajado a lo largo del año 2019 mujeres de la Sierra Sur de Sevilla, mujeres de Algámitas, mujeres de Estepa, mujeres de Pedrera, de Osuna, de Casariche. La iniciativa surgía pues desde el área sanitaria de Osuna, desde la zona básica de salud de Estepa, con Carmen Arjona, la matrona del centro de salud de Estepa a la cabeza, que bueno, veía la necesidad de abordar la menopausia desde la realidad a la que se enfrentan las mujeres, rompiendo mitos y poniendo en valor esa etapa de la vida de la mujer. Yo enseguida saludo a nuestras invitadas que han participado a lo largo de 2019 en estos talleres, pero primero voy a saludar a Carmen Arjona. Carmen, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Yo recuerdo que el año pasado estábamos aquí en la radio cuando poníais en marcha los talleres, ¿no?
Parece que fue ayer.
Efectivamente, pues no ha pasado un año.
Y todo un año ya de por medio.
Y bueno, tú tenías tus ilusiones, pero también tus dudas, ¿no, Carmen?
Pues sí, porque ya llevaba rondando un tiempecito pues habilitar un espacio para trabajar con mujeres en esta etapa. Y este año ha sido pues de poder materializar esa idea.
¿Y cómo ha sido la experiencia?
Y bueno, pues la experiencia ardua por un lado, porque han sido 4 talleres que empezamos en enero aquí en Estepa y han terminado el 18 de diciembre en Osuna.
Pues casi antes de los mantecaos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, aquí los mantecaos llevábamos tiempo comiéndonos, pero sí. Bueno.
Pero todo el año ha sido, pues nos han llevado la realización de esos 4 talleres por los que han pasado pues más de 70 mujeres.
Yo, mientras estábamos esperando aquí antes de grabar el programa, y el buen humor y el buen rollo que hay entre las mujeres, que además me comentabas que ha sido común en todos los talleres,
sí.
Creo que una de las claves del éxito a la hora de hablar de un tema que, bueno, sigue siendo tabú muchas veces, ha sido la metodología que habéis puesto en marcha, la que habéis diseñado para debatir y hablar en torno a la menopausia, ¿no, Carmen?
Pues sí, compartir que en estos talleres hemos usado una metodología que tiene un nombraje un poco raro, se llama metodología de los procesos correctores comunitarios. Y bueno, aunque el nombre es un poquito así complicado de entrada, parece, pero después se ocupa pues de algo muy cotidiano, muy normal, como es, bueno, como vivimos nuestro día a día. Uh-huh. Es una metodología que pone la mirada en la vida cotidiana y en los malestares que nos genera el cómo vivimos nuestro día a día. Unos malestares pues que tenemos tan incorporaditos a ese día a día que no le echamos mucha cuenta, que nos pasan como muy desapercibidos, que terminamos normalizándonos. Y desde ahí, si yo normalizo, pues ¿qué voy a hacer con eso? Muchas veces pues nos impotentiza en la posibilidad de cambiar y de hacer algo. Y por otro lado, es como que no se cuestionan y quedan desconectados de las causas. Entonces no sabemos cuál es la causa que nos genera ese malestar. Y eso es lo que termina pues caracterizando nuestro día a día. Uh-huh. En este caso, en relación con la menopausia, pues yo me he encontrado con mucha frecuencia este hecho, que es un proceso biológico y natural, pues se vive asociado a muchos malestares.
Y un poco romper mitos y romper ritos, ¿no? También.
Bueno, pues a ver, nosotros a esta manera de poner mirada en la vida cotidiana le llamamos la normalidad supuesta salud, porque a mí se me viene siempre, y lo hacemos, todos habéis vivido el primer día, que solemos poner un ejemplo, pues dos mujeres que van al centro de salud y uno le pregunta a otra: María, ¿cómo está? Y dice: bien. Y yo siempre me preguntaba, bueno, si abriéramos una ventanita para ver qué hay detrás de ese bien, ¿qué nos encontraríamos? Uh-huh. Porque a continuación igual esa mujer te dice: bueno, tú ya sabes, en temporada de mantecaos para reventar le falta una poco. Y cuando le pregunta a la otra mujer: bueno, ¿y tú cómo estás? Dice: que tú ya no abandonaste de mantecaos. ¿Y cómo no voy a abandonar si es que estoy llena de dolores?
Claro.
Entre la edad, la fibromialgia, la menopausia que me han dicho que ya la tengo en lo alto, pues llena de dolores. Entonces, bueno, ¿qué nos encontramos? Pues que a veces o normalizamos, que decimos bien, perdiendo de vista todo el malestar que hay detrás, o compartimos con otras desde la queja. Y nosotros decimos que esta manera de funcionar que engorda mucho la cultura de la queja y nos terminamos quejando mucho.
Pues entre los mantecados y la queja, no veas tú que vamos a estar de gruesos y de gruesas. Bueno, pues tenemos aquí una serie de mujeres que han estado participando a lo largo de 2019 en esos talleres. Yo no sé si les dijiste desde el principio que iban a venir a la radio, eso ha sido a posteriori.
No, ha sido a posteriori.
Se lo han encontrado de regalo de Reyes,
sí,
¿no?
Sí, sí. Me gustaría decir otra cosita más, porque se entienda un poquito ese nombrajo de la metodología de los procesos correctores, porque Preguntabas tú por la metodología, y es que normalmente en la metodología usamos un recurso que es el grupo formativo, y dentro del grupo utilizamos el recurso del juego dramático. Entonces lo que hacemos es traer a escena trocitos de la realidad del día a día de esas mujeres. Entonces cuando ellas, con la distancia que da el como si de la escena, se ven ahí reflejadas, se sienten muy identificadas con qué es su día a día y cómo viven un día a día lleno de malestares. Y lo que se hace después es abrir un espacio de reflexión sobre esto y cómo incorporar la posibilidad de que esto puede ser de otra manera. Entonces a esto, pues, como que esa manera de vivir le llamamos la teoría 2, que es como tomarle un poquito el pulso a la realidad del día a día de las mujeres, y ese cómo puede ser de otra manera más saludable sería la teoría 1, en donde se corrige, y por eso se llama procesos correctores, con esos espacios de intervención comunitaria con la que llevamos a cabo estos talleres.
Bueno, pues vamos a compartir cómo ha sido esa experiencia, insisto, de estas mujeres que se han acercado a los estudios de la cadena SER en Estepa. Virtudes Marín Moreno, que viene de Algamitas. Virtudes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Gema Valderrama Fernández, de Estepa.
Hola,
buenas tardes. María Isabel Guillén Cabezas, de Pedrera. Muy buenas
tardes.
María José Aguilar Domínguez, de Osuna. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Carmen Navarro Ruiz, de Osuna. Carmen, buenas.
Buenas tardes.
Y Pepi Moriana Romero, de Casariche. Pepi,
buenas tardes.
Bueno, hemos preparado una serie de preguntas sobre los temas que habéis estado trabajando, y como decíais, aquí establecemos un diálogo abierto y cada una aporte las reflexiones que queréis aportar. Yo lo primero que quería saber es... ¿cómo os ha permitido la experiencia haber ido a estos talleres? Bueno, pues enfrentaros a la realidad de la menopausia. Probablemente teníais una visión, una creencia. ¿Qué os ha aportado esa experiencia de participar en los talleres? A ver.
Pues mira, la visión que teníamos casi todas de la menopausia es siempre negativa.
Vale.
Mucha gente, ya me duele esto, culpa de la menopausia. Ahora me molesta, por otro lado, culpa de la menopausia. Y la menopausia no tiene culpa de nada. La menopausia es un proceso natural que pasamos, igual que pasamos la adolescencia cuando nos vino por primera vez la menstruación. Entonces, lo que nos ha aportado, por lo menos a mí, el taller, es verlo todo de una forma mucho más positiva. Con lo cual yo me enfrento, que yo estoy ya empezando en las primeras fases de la premenopausia, pues yo me iba a enfrentar a esto como una cosa normal. Es que no tiene que condicionar mi vida para nada.
Así es, así es. Yo, en mi caso, por ejemplo, que llevaba 2 años ya en menopausia, pensaba que no podía aprender ya gran cosa. Yo ya la tengo encima desde hace tiempo. ¿Qué me van a contar ya? Pero que va, nada más lejos. He aprendido muchísimo porque es eso. Carmen, sobre todo, ya se habrá dado cuenta la gente cómo comunica, cómo explica las cosas, y te hace adentrarte, te hace mirarte palo adentro y darte cuenta de tantas cosas que tú no pensabas que las tenías ahí, y sin embargo ahí están, ahí están, y ahí estaban entorpeciendo y te las vas quitando de encima.
Bueno, yo la verdad es que me sorprendió, porque yo iba con otra idea. Yo decía, menopausia es algo que no sé, que es una etapa de tu vida, pero yo iba por los síntomas que yo sentía en ese momento. Pero que va, luego a la hora de cuando empezamos a dar curso, fue mucha carga que llevamos las mujeres, aparte de luego ya lo que nos entra de la menopausia, de las edades y de los roles que llevamos asignados a las mujeres. Entonces, para mí aquello fue un camino abierto en lo que comprendí muchas cosas que no entendía. No solamente nos podemos quejar de los síntomas que tenemos, sino a la hora de expresar y de compartir con las demás compañeras, que somos mujeres en este caso, los síntomas y las circunstancias en las que nos encontramos en ese momento. Y la verdad que a mí supuso mucho un curso de esto, y sobre todo que nos hincapié en hacer demanda de que existan más cursos de esta índole y que...
Y que se aproveche por parte de mujeres,
supuesto,
claro.
Son necesarios.
Sí. Yo opino que Carmen ha estado hablando antes de la metodología, y en la metodología había una señora que se llamaba Lola. Sí, la bautizamos Lola, y por lo visto en todos los pueblos ya se la queda el nombre de Lola. Nosotras entramos siendo todas Lola, pero conforme iba avanzando el taller, Lola se iba despojando un poquito de todas nosotras. Yo soy de Algamita, llevo 2 años y medio viviendo aquí en Estepa. Yo llegué al centro de salud, yo no conocía a nadie. Yo no conocía a nadie. Todas las caras de esas mujeres eran nuevas para mí. Pero conforme iba avanzando el taller, yo me sentía arropada. Siempre tenían una palabra amable para mí. siempre una conexión. Yo puedo decir que yo he hablado cosas allí en el taller que igual algunas amigas mías íntimas ni lo saben, pero era como era un ambiente tan, tan cálido, tan familiar, pues no, yo por lo menos me
sentía sido fácil,
muy,
¿no?
muy
el,
a gusto.
El abrirte a personas que no conocías.
Que no conocía de nada, sí, para mí sí. Y además muy, muy positivo. Yo siempre le decía a Carmen la misma palabra, Carmen, estás haciendo mi autobiografía. Siempre, sí, siempre se lo decía.
También.
Sí, siempre se lo decía. Gemma. Y gracias a, al taller puedo decir que soy una nueva mujer por dentro y por fuera. Ajá.
Gemma, Pepi, Gemma, Pepi, ¿qué queréis añadir vosotras?
Bueno, yo quería decir que el taller uno va con una visión de lo que puede ser, ¿no? Los conceptos que tú tengas prefijados sobre el tema que se vaya a tratar, pero que luego allí pues se crea un espacio y un tiempo para nosotras mismas y un tiempo, lo que han dicho ya mis compañeras, de compartir y que es necesario. Aunque fuera para tratar este tema u otro tema, yo creo que de vez en cuando tenemos que hacer un parón en nuestra vida, ¿no? Diaria de prisa y de correr y dedicarnos un ratito a nosotros mismos para reflexionar de lo que toque el día, ¿no? No solo menopausia, sino otros temas y en temas de salud hay mucho que decir y mucho que tratar, porque siempre que nos sentimos mal, la idea es voy al médico que me dé una pastilla y me curo, ¿no?
Y tiro para adelante un poco.
Y tiro para adelante. Y a lo mejor no necesitas una pastilla, necesitas otro tipo de terapia, de ayuda. De...
Pepi.
A mí me ha enseñado a quererme más.
Eso es muy bonito.
Me ha enseñado a quererme. Y entonces me propuse, cuando fui al taller, que yo iba como toda, sin saber lo que te iban a decir, de la menopausia. Y entonces lo que menos me esperaba era que aprendí a quererme. Y aprendí también a valorar a los hombres. Porque los mitos que nos meten, igual al hombre que a la mujer, no es así. Porque los hombres no lloran. Sí lloran. Cuando tienen que llorar, lloran. Pero se tapan de las mujeres. Y las mujeres, ¿por qué tienen que estar mal cuando tienen la menopausia? No tienen por qué estar mal. Yo voy a intentar, de hecho me puse régimen. He perdido más de 20 kilos. Voy a intentar llegar a la menopausia como llegué a la adolescencia, siendo yo, dejando atrás los roles que me inculcaron en la vida. Porque desde que tienes la primera menstruación, ya tu madre te va diciendo que te tapes. Y, a ver, no vas ahí enseñando en la calle lo tuyo íntimo, pero no te lo tienen que meter que te tapes ante tu marido, por ejemplo, cuando ya te has casado. Son roles que te van metiendo. Y hasta cuando te has puesto mala con la regla, te has reservado. Y yo quiero ser, cuando llegue a la menopausia, yo todavía no estoy dentro de ella, pero cuando llegue a ella, quiero ser como la adolescencia. Y me estoy tomando medicamentos y quisiera también dejar los medicamentos. Me lo voy a proponer. Porque también es una etapa donde ya más o menos llega la edad de tu jubilación.
Claro.
Entonces, si te jubilas y tienes menos trabajo, pues quizás también puedas dejar los medicamentos. No echarle la culpa a la menopausia.
Claro.
Que con creo lo... que no la tiene, vamos.
Con lo cual deduzco, por lo que nos estáis contando, que toda esa experiencia de los talleres os está ayudando mucho y os va a seguir ayudando porque, bueno, incluso Pepi tiene ya sus compromisos y sus promesas y no precisamente nada sencillo. Os ha ayudado mucho en vuestro día a día, en vuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, habéis aplicado ese conocimiento que habéis adquirido en vuestra vida diaria, ¿no? Que es lo bonito, ¿no? En definitiva, ¿no?
A mí mucho.
Totalmente, totalmente. Te hace verlo todo de otra forma, completamente distinta la relación con eso, con el marido, con la pareja, porque lo ves, siempre parece que es que los hombres y las mujeres vamos ahí como compitiendo el uno con el otro, y es como nos ha enseñado Carmen, que cada uno en nuestro rol nos hemos acostumbrado a que tenemos que ser... el mejor, las mujeres, las mejores de la calle, las más limpias, las más,
¿no?
La que mejor guise y la que mejor eduque a los hijos. Y los hombres, pues, con traer a la casa el sustento,
ya está.
Pues ya con
ya
eso.
Ya tiene su rol cumplido, ¿no?
Y sin embargo, y es eso, los hombres tienen derecho también a poder expresar sus sentimientos. Y es algo que se pierden por esa, por ese afán que tenemos, que por lo que nos han inculcado desde atrás de ser las madrazas, las que lo llevemos todo para adelante.
Yo, a mí me ha gustado mucho los talleres porque implica un cambio de actitud. O sea, allí llegamos mujeres muy diferentes, con trayectorias vitales muy diferentes, con circunstancias muy diferentes, que igual nunca nos hubiéramos encontrado en la calle, y nos encontramos ahí en un espacio común y teníamos muchas cosas en común, que parecía que no las podíamos tener, y sí, sí las tenemos. Empezamos a hablar, porque claro, con la metodología, pues empiezas a sacar para afuera, porque hay una parte de los talleres que es como una rueda, ¿no? Que cada uno va diciendo el tema del día, lo que te ha supuesto ese tema, lo que te saca de ti. Y luego muchas coincidimos, decimos la misma palabra, decimos el mismo, tenemos el mismo sentimiento. Entonces, crea un espacio muy bonito de relación entre nosotras. Que eso no significa excluir al hombre, ¿eh? Para nada, porque eso sí que a mí me gustó mucho, porque no era un tema solo, no, esto es de mujeres, que aquí somos las más guays, no. Esto es descubrirnos, y en esa forma de descubrirnos también poder relacionarnos, tanto con hombres, con lo que sea, con otras mujeres, me refiero, es una forma de saber conocerte, que muchas veces no nos conocemos, o no nos atrevemos a ver en meternos en nuestro interior, ¿no? Sin interiorizar y decir, mira, me está pasando esto. Entonces este taller ha supuesto no solamente una cosa formativa, porque aprendes, sino lúdica, y luego conocer gente, pues eso, estupenda. Que ya a partir de ahora, ¿de qué conoces a esta? Del taller de la menopausia. Como dice Pepi, yo quiero ser una adolescente, yo tengo otra en mi casa. Como me pongo yo de adolescente, vamos listas.
Va a ser tu caso una crisis perpetua.
Va a ser una crisis perpetua.
Bien, más, ¿cómo os ha ayudado a vosotras también en vuestro día a día el taller? ¿Quién quiere comentar algo?
Yo, como ya he dicho antes, cada vez que decía algo Carmen, yo me veía mi autobiografía. Y entonces ahora lo sí, muy formativo, y el tema de los hombres, pues también somos todos personas, seamos hombres o mujeres, todos tenemos corazón, todos tenemos alma, pues entonces el taller también nos ha enseñado eso. Y entonces, pues claro, empieza a recordar situaciones que ha habido en tu casa de pequeña, que igual veis alguna vez a tu padre llorando, pero dice, no, eso algo se me ha caído en el ojo, y esa es la excusa perfecta, ¿no? Y entonces yo ahora también lo que le estoy, todo lo que he aprendido, se lo quiero transmitir a mi hija. Ah, tengo una hija de 17 años, está en plena adolescencia, entonces pues, y cuando me ve que saludo a alguien por aquí, por las calles de Estepa, dice, mamá, no me diga de que la conoce, del taller de la menopausia.
Superado al Mercadona, que es donde se conoce todo el
mundo. No. Yo veo a alguien por la calle y ya sabe mi hija que es del taller de la menopausia. Vamos, eso está muy claro.
Lo que sí me he dado cuenta escuchando es que habéis trabajado mucho, y Carmen me lo hacía hincapié, en esa diferenciación entre, bueno, los males, o los malestares que realmente acarrea la menopausia, de esos otros malestares que una mujer puede tener por ese rol que tradicionalmente se le ha asignado por el hecho de haber nacido mujer y de ser mujer, y que al final se hace una mezcolanza que no, que bueno, como decías, es más fácil echarle la culpa a la menopausia, aunque la culpa esté en otra parte, en este caso, esté en ese rol, ¿no?
En 14, ahora en los mantecados, 2 horas en los mantecados y luego llevar la casa para adelante. Uh-huh. Eso tiene la culpa de muchos dolores.
Claro.
No se lo vamos a echar a la menopausia. Es que tenemos que analizar el día a día que llevamos. Si nos queremos un poquito, pues cuando damos unas horas de trabajo, pues podemos decir, pues ahora, hoy me toca sentarme. Y entonces me ahorro de tomarme una pastilla. Ya te estás ahorrando medicamentos. Pero si sigues, porque vaya que venga la vecina y la casa esté sucia, pues entonces tú te sigues machacando. Pero eso no es. Tú tienes que quererte y valorarte. Y en lo que no se hace en un día, pues lo hacemos en 2. Y así no podemos ahorrar muchos medicamentos. Pero eso lo he aprendido yo en estos días del curso, del taller. Pues yo he ido recapacitando y he pensado, pues es verdad.
Sí, porque te han puesto, como si te han puesto ese espejo delante, eso, y tú te has visto reflejada.
Eso es, yo me he visto reflejada y he dicho, pues,
¿qué hago?
¿Qué hago? Que me tengo que querer.
Es que volvemos a los roles de siempre. Es que somos madres, somos cuidadoras de nuestras personas mayores, de nuestros hijos, de nuestros... Entonces, claro, a la hora de... Cuando llegamos a esta etapa de la menopausia, ya llegamos cargadas, sobrecargadas de mucho antes. Entonces, en ese momento te das cuenta que estos cursos te abren la mente y te dan un camino a seguir a la hora de decir, no, ahora voy a quererme yo misma, como decía ella, como comentaba la compañera, o voy a dedicarme mi tiempo, a dedicarme a lo que a mí me gusta, a lo que yo quiero hacer, a lo que yo, no sé, hay gente que le gusta la lectura, personas que le gustan, cada uno que decida, pero sobre todo a quererte y a respetarte a ti misma. Yo creo que este curso, a mí lo que sí... no sé cómo es la palabra, no quiero decir egoísta, pero sí que...
Eso nos parece a las mujeres. Sí, cuando nos dedicamos a nosotras nos sentimos un poco egoístas.
Nos sentimos como egoístas, como que nos dediquemos tiempo, como
culpable.
Que...
Culpable.
Sí.
Es culpable.
Sí, es culpable por tener tu propio espacio, por pero querer hacer cosas que
es sí, el sí, rol que nos han metido, lo que nosotros hemos visto. Por eso nos sentimos culpables, pero no nos tenemos que sentir culpables.
Estamos arraigados y todavía eso tenemos que sacarlo de... Sí.
A la Lola... Que la Lola sale de vez en cuando. Y yo le digo, Lola, tú quietecita ahí. No te vengas conmigo, Lola, tú quietecita.
Un poco aparcada,
que yo no soy Lola, yo soy Pepa.
Sí. Pobre Lola. Qué caña la habéis dado, ¿no?
Sí. Lola ha sido muy fuerte.
Además, Lola, como te embobes, se pega a tu cuerpo. Ajá. Y tienes que decirle, no, Lola, no. Conmigo
despégate,
no.
Despégate, Lola.
El resumen sería ese. ¿Qué me ocurre por la menopausia y qué me pasa? Porque no he cuidado mi alimentación, mi descanso, mi vida social, mis sobrecargas físicas y emocionales. Y como no, qué cosas cambian simple y llanamente por la edad que tenemos. Claro. Que eso no hay quien lo pueda cambiar, mira. Pero es así. Pero no todo es culpa de la menopausia.
Es que en ese tema de sobrecargarnos también, cuando llega el momento de delegar y de poner límites y de decir hasta aquí llegué y ahora tiráis para adelante el resto de los miembros de la familia, eso cuesta porque como siempre lo has hecho, como siempre has estado allí para todo el mundo, no, y ahora te quieres reservar un poco, parece que otro aspecto negativo que tiene la menopausia es que las mujeres parece que somos menos, no, que ya se nos ha acabado la edad fértil, que no valemos para muchas cosas, no, y sí que vale, lo que pasa es que eso es como si tú tienes una radio y la tienes puesta todo el día, la pila se le acaba, no, entonces hay que cambiarle la pila.
Ni aunque tengas Duracell.
Se te acaba. La pila. Llega un momento que antes se acaba. No hace falta que te llegue la menopausia. Es que te agota. Es que
no puedes tirar para adelante.
El rol de Superwoman que antes hemos dicho, eso no hay quien lo mantenga en el tiempo...
De la vida de una persona.
Sin coste.
Claro,
tenemos
sin coste,
que
claro.
Dosificar las fuerzas.
Sí. También habéis abordado un tema que también es muy importante, que es el tema de la sexualidad durante la menopausia. Que ya si hablas de menopausia, que es un tabú, y hablas de sexualidad, que es el otro, ya esto ya es una especie de tormenta perfecta, ¿no?
Eso ya están muertos. Ya llega la menopausia y tu marido a los 50 y pico y dice, esto ya están muertos. ¿Por qué? Porque vamos a estar muertos.
Eso es lo que dice Lola, ¿no?
Lola, supuestamente Lola, y las mujeres antiguas.
Claro.
Lola y las mujeres antiguas. Las modernas ya tenemos la mente de otra manera. Uh-huh. La sexualidad se puede vivir de muchas maneras. Siempre que haya dos personas que se quieran.
Claro.
Si no se quieren, no hay.
No hay nada.
Pero si hay dos personas que se quieren, de muchas maneras. Uh-huh. Y a lo mejor, quizás, más divertido. Porque ya tienes más años de experiencia, eres más pícara y tu marido más pícaro y podemos hacerlo más divertido.
Tenemos otra sabiduría.
Sí, tenemos otra sabiduría y podemos hacerlo más pícaro. Claro, ahora sí. Los niños ya no nos molestan, ahora son grandes. Ahora lo que tenemos que intentar es a la hora que los niños no estén. Antes que no, a la hora que nos despertaran.
A la hora que no estén los nietos.
O que no estén los nietos, yo todavía no tengo nietos. Pero vaya, yo tengo que buscar los horarios donde cuando mis hijos no estén, pero quizás sea... A ver, todos los días se aprenden cosas, pues yo creo que en eso también. Uh-huh. Pues se va creando y va buscando otras cosas. Si hay amor, pues no se debe determinar.
Y quizá más satisfactoria a la hora de porque ya, como decía, tienes otra experiencia, tienes otra edad, tienes más tiempo, te dedicas más tiempo. No solamente la sexualidad es el acto en sí, sino que hay muchas otras cosas en las que tienes que compartir. Y hay miradas, y hay gestos, y hay cosas que lo que en sí no es solamente la sexualidad. Y decir, bueno, sí, este momento dado en el que sí, aquí te pillo, aquí te mato. No, hay cosas que con el tiempo va, no sé, cómo explicarlo.
Un gesto, mañana, una mirada, una caricia.
Empieza desde por la mañana. Yo te traigo hoy a mi marido, le he llevado espinacas que le encantan. Tú me las arreglas. Él me las ha arreglado, que le gustan a él. A mí no me hace mucha gracia, pero yo se las he comprado para él. Ya le estoy insinuando algo porque le traigo lo que le gusta. Él
¿qué
la
sexo hay ahí? Ahí hay mucho sexo ya. ¿Eh?
El sexo de las espinacas.
Mira, sexo verde, además verde.
Ecológico totalmente.
Vegano. Él me arregla las espinacas, ya están fritas para esta noche para comérmolas. Y entre medias, pues,
esta no lo que me liado. Esta noche me voy a acordar de ti.
Esta noche es sexo verde.
La mágica está comiendo espinacas, ¿o qué está comiendo?
Me ha preparado la espinaca, hemos hecho un sofrito de arroz, me ha ayudado, pues hemos estado los dos.
Uy, sofrito. La palabra sofrito, claro, es muy sexual,
Hemos estado compartiendo
eso. Y ahí en esos momentos, y esto, y
caricia, y ha habido mirada. Vale. Ya has preparado el terreno.
Pues ya está el terreno preparado.
Hay cuidado mutuo. Sí. Yo creo que más importante ese gesto así, en el que haces esas cosas, en el momento ese.
Por eso.
Que decir, voy a lo que va.
Vivimos la sexualidad de otra manera.
Alguien decía que no hay nada más afrodisíaco que un hombre con delantal.
Sí, a ver, por mí.
Eso nos pone mucho. Que el cuerpo tiene muchos centímetros, no solo los centímetros que abarcan los genitales, ¿verdad?
Por supuesto que sí.
Hay mucho donde extenderse.
En el taller muchas mujeres coincidían que la noche funcionaba así durante el día.
Claro.
Era una especie de importante la relación durante el día.
Que sembrando,
algo íntimo, claro. Algo así un poquito más, sí.
Claro.
Bueno, estamos comprobando que los talleres os lo habéis pasado muy bien. Vamos. O sea, que esta experiencia grupal, hombre, porque a veces, yo recuerdo cuando Carmen venía el primer día y le preguntaba, bueno, ¿esto qué va a ser? ¿Que se da una charla y todo el mundo escuche? Decía, no. Aquí la gente tiene que participar. Sí. Otra cosa es que, bueno, a veces cuesta más o menos participar, pero bueno, esta dinámica de trabajo sí os ha beneficiado en ese sentido de que sean muy productivos y muy fructíferos los talleres. Además de que creéis esa especie de grupo familiar, de amigas, y os lo paséis muy bien, en definitiva.
Nos hemos reído mucho.
Pues eso es importante en la vida.
La risoterapia es fundamental, claro. Ahora mismo. Nos hemos reído muchísimo. Hemos hecho teatros, hemos leído poesías, hemos hecho ruedas para expresar lo que sentimos, hemos hecho tareas de ¿qué piensas de esto? Muchas cosas muy, muy agradables y en general.
Yo me he sentido muy satisfecha de compartir con
y
la
sin
demás.
Tu marido las espinacas,
¿eh? Sin mi marido las espinacas. Me sentí muy satisfecha de compartir mis sentimientos con las demás. Ajá. De aportarle a las demás
lo que tú sientes y piensas.
Lo que yo siento y pienso.
Que está bien, porque a veces uno de los problemas que tenemos las personas es que nos cuesta mucho abrir nuestro interior hacia otras personas, ¿no?
Es.
Y que todo se quede, que no todo se quede dentro y nos vaya carcomiendo y llevando el peso, más peso
compartí,
y más peso, ¿no?
Yo me sentí muy satisfecha.
Ese es uno de los aciertos de la metodología, lo que hemos hablado de la rueda, porque nos obliga, entre comillas, nos obliga a Carmen a sacar algo. Primero nos obliga al pedirnos que nos quedemos con algo de ese día o del día anterior. Te obliga a rascarte tú un poco dentro y ver cómo te ha influido, cómo te ha calado lo que ella te ha dicho. Y segundo, te hace, porque si no nos obligara ella, la mitad nos quedábamos calladas y no abríamos la boca. Pero así te obligas a sacar lo que tú tienes dentro y te das cuenta que la inmensa mayoría tenemos sentimientos muy parecidos, decir lo mismo.
Coincidíamos, por ejemplo, incluso en las palabras que nos sacaba ella, nos comentaba, coincidíamos incluso en muchas palabras y en muchas cosas que sentíamos lo mismo, que somos mujeres, cada una distinta, pero sí que coincidíamos en la mayoría de las cosas. Sí, la verdad que ha sido satisfactorio y ha sido, la verdad que me ha encantado.
O sea, que vosotros lo recomendáis.
Totalmente.
O me digo que lo recomiendan, Carmen, porque la idea es que este año que acabamos prácticamente de comenzar vais a organizar nuevos talleres sobre la menopausia para nuevas mujeres de la zona básica de Estepa, fundamentalmente, ¿no? Esa es un poco la idea.
Sí, esa es la idea, Javier, de continuar con estos talleres. De hecho, el día 5, el próximo miércoles, Comenzamos el primero de 2020 aquí en Estepa. Y aquí pues pueden asistir las mujeres de la población de Estepa y de Lora.
Bien.
Compartir que estos talleres duran 8 reuniones. Nos veríamos los miércoles de 6 a 8 de la tarde. Y eso sí, aunque ya hay algunos carteles puestos en algunos sitios públicos de aquí de Estepa, pues invitar, por supuesto, a toda la mujer que esté interesada en asistir a los talleres, queda invitada, pero sí poneros en contacto a través del número de teléfono, lo digo ahora, claro. 651-882699, para que os podáis inscribir y organicemos bien esos talleres. Este sería el primer taller del año. Después de Semana Santa, la idea es de organizar otro en Herrera, y aquí pues incluiría la población de Herrera, pero también Marinales y Matarredonda. Y en el otoño, ya después de las vacaciones, pasaremos de nuevo por Pedrera. Y ahí en el taller de Pedrera, pues contaríamos con la asistencia también de la población de Gilena y de La Roda.
Perfecto.
Para que, abarque la mayoría de los pueblos de la zona básica de Estepa.
Muy bien. En cualquier caso, imagino que si se pasan por el centro de salud de esa localidad, se pueden informar perfectamente de los talleres. También, ¿no?
También en cada centro, coincidiendo en las fechas con los inicios del taller, pues habrá información, y los profesionales pues también tienen la información como para que conozcan un poquito más o de manera más concreta cuándo serían, cuándo empezarían y el tiempo que duraría esos talleres y el horario. ¿Vale?
Pues así han estado hablando estas mujeres sobre la menopausia a través de estos talleres durante el año 2019. Así que Virtudes, Gemma, María Isabel, María José, Carmen y Pepi, muchísimas gracias por compartir esa experiencia aquí con nosotros y con los oyentes de Ser Andalucía Centro. Y me alegra mucho que habéis creado esa segunda familia, por así decirlo, ¿no?
Gracias a ti, Javier.
Gracias. Yo me gustaría agradecer a las autoridades sanitarias la acogida que han tenido en esta propuesta, en esta nueva tarea, que ha permitido que se lleven a cabo estos talleres. Uh-huh. También a las autoridades políticas que han habilitado espacios, que han cuidado de esos espacios para que se puedan realizar de manera adecuada. A compañeros y compañeras que han estado colaborando en la elaboración, difusión y diseño de los carteles y los trísticos. Uh-huh. A ti también, Javier.
No se va a quedar nadie sin agradecimiento.
En las propuestas que te traemos del Centro de Salud, y por cómo nos hace sentir, que hace que se haga un poquito más llevadero por los nervios que dan aquí la onda. Y, por supuesto, pues a Virtude, a Gemma, a María Isabel, a María José, a Carmen y a Pepi, porque no solamente han compartido lo que para ella ha supuesto el paso por estos talleres, sino que yo lo veo como un pasito de salida a la fuera, esa salida a la fuera que tanto costaba dentro del taller, pues te estoy dando un pasito con otros muchos que se han dado. Claro. Como por ejemplo ellas que han traído hoy, Carmen y María José, el logo de una asociación de mujeres. Ajá. Que están poniendo en marcha después del taller. Entonces, pues también esta salida a la radio ha sido como un pasito de salida a la fuera, así es que mi enhorabuena y muchas gracias por haber venido
a compartir. Yo
gracias.
Lo que siento es que Lola se ha quedado la pobre ahí ya esperando los nuevos talleres para hacerse ver.
Lola va con nosotras siempre,
¿no? Lo que pasa es que Lola tiene su sitio y vosotros tenéis el vuestro.
Ya ha construido y se trata de irnos relacionando con ella, pues para que no nos dificulte nuestro día a día, pero tenerla ahí presente, porque ella no ha estado acompañando durante parte de nuestra vida, y se trata de tenerla ahí bien cerquita, bien al ladito.
Pero sabiendo cuál es su papel y sabiendo cuál es el vuestro.
Que no nos dificulte por las tareas nuevas que queremos poner.
Nada, suerte para este año a todas, ¿de acuerdo?
Gracias. Igualmente.